cacería que agudizaría las divisiones internas, proyectando una imagen de vencedores y vencidos. Núñez Feijóo tiene por delante la tarea nada fácil de restañar las heridas en el partido, llevarlo hacia la unidad y dar forma a una propuesta política centrada en la defensa de las libertades, la eficacia económica, el valor social de la familia y la lealtad constitucional. Para esta tarea cuenta con una experiencia avalada por 4 mayorías absolutas y con la estructura de un partido que ya gobierna con solvencia importantes comunidades como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia. El PP debe crecer por adición de más talento y ampliación de su base electoral. En ese sentido, no es el momento para ajustes de cuentas ni para desperdiciar las aportaciones de nadie. Solo así recuperará la confianza de su electorado y afianzará una alternativa viable para el gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hay bastante trabajo esta mañana. Hay bastante trabajo porque la guerra de Ucrania ha superado la semana de duración, porque Núñez Feijóo ha anunciado que opta a presidir el Partido Popular. Esta mañana nos lo explicará a partir de las 9, porque Melilla ha sufrido el mayor asalto migratorio de su historia. ¿Es una invasión? ¿No es una invasión? Ya saben ustedes que la valla de Melilla, que estaba o está en arreglos, sufrió ayer un asalto combinado de gente que ha conseguido, en alguna medida, entrar en España. Ya saben ustedes que eso es prueba superada. Es decir, el que consigue superar la valla, ese se queda. Es una prueba de esfuerzo, sin más, porque no hay leyes que inmediatamente pongan a estos ciudadanos en el lugar donde tienen que estar, que es en la cola de la frontera, para regularizar de manera organizada su entrada, si procede. Sí procede. Y también porque la Fiscalía, ya aprovechando que ahora mismo estamos en guerra de Ucrania y por lo tanto hay mucho material informativo, ha decidido que era el momento de dejar de intentar demostrar una condena dictada de antemano y de reconocer que no han podido llegar a ninguna parte. Es decir, que no es que se declare inocente a Juan Carlos I, que nunca ha perdido su inocencia. De todo ello, más la reforma fiscal y el informe de la reforma fiscal que los expertos del gobierno, expertos nunca mejor dicho, del gobierno, porque los que eran independientes del gobierno se han apartado de ese comité de expertos, van a publicar, hoy conoceremos ese informe para la reforma fiscal, que no es más que una colección de excusas para ver cómo suben todos los impuestos que puedan. Ya saben ustedes, se buscarán las explicaciones necesarias, ecologistas, de género y de lo que sea necesario, sobre todo para que las comunidades autónomas, Andalucía y Madrid, básicamente no puedan rebajar impuestos y se pueda seguir friendo a la población en un momento económico tan delicado como este. Así que todo eso hay que ponerlo hoy en proceso. Primero, saber cómo está la guerra de Ucrania, donde Rusia sigue avanzando, provocando cada vez más sufrimiento a la población civil, que se obstina en no dejarse invadir. Con lo fácil que es decir no a la guerra, diciendo sí a la invasión. Con lo fácil que sería, oiga, acabar con este problema dejándose invadir, pero los ucranianos se les ha metido en la cabeza resistir. Y claro, bueno, la ciudad de Jersón ha sido tomada por los rusos, han entrado por la fuerza en el ayuntamiento, se prohíbe a la gente andar en grupo por la calle, solo se puede circular en coche a poca velocidad y con la documentación preparada por si te la piden los rusos. Desde el Mar Negro se comienza una ofensiva, al igual que desde el norte, se comienza desde Bielorrusia otra, para cercar del todo ya la ciudad de Kiev. Ayer los rusos lanzaron en Járkov un ataque con paracaidistas, atacaron el ayuntamiento, comisaría, hospital, y allí la vida se ha vuelto peligrosa para la población civil. En el ayuntamiento algunos estaban charlando, fumando tranquilamente cuando pasó esto.
Y me coincide, поэтому если сбор денег снова...
Lo malo de esos misiles es que casi no avisan. Escuchas ese silbido que ustedes han escuchado y tienes segundos para esperar que el mundo se te caiga literalmente encima. Y en Kiev, bueno, siguen buscando a Zelensky y la gente puede salir a las puertas de los sótanos apenas, o de los búnkeres, porque puede pasar que de repente el cielo se vuelva naranja y todo tiemble al alrededor. La reunión prevista ayer en Polonia al final fue cancelada y los contactos se van a retomar hoy en Bielorrusia. Putin no da marcha atrás por puro orgullo, pero si se atreve a matar a Zelensky o a someter a toda Ucrania a una ocupación forzosa, Occidente tampoco podrá mirar para otro lado, levantar sanciones, con lo cual estamos ante una situación que ni para atrás ni para adelante y... Sí, ¿qué quieren que les diga? Lo de Juan Carlos I, claro, se veía venir, se lo adelantó esta casa. COPE, este programa, tuvo acceso en exclusiva al documento del fiscal Alejandro Luzón, del Supremo, que elevaba la Fiscalía General del Estado, en la que afirmaba que había que abandonar todo tipo de diligencias porque no se podía demostrar nada de lo que querían utilizar como acusación para comenzar un proceso en el Supremo. Pero no se preocupen, que estos, en fin, han esperado el momento adecuado, que todos estemos hablando de otra cosa, para hacer lo único que podían hacer. Bueno, ha llegado Ucrania y, en fin, pues ahora, ha dicho Dolores Damián, a la fiscal general del Estado. Han aguantado maliciosamente, vergonzosamente, pero han concluido que no hay materia para llevar los casos al Tribunal Supremo. Se le condenó sin ni siquiera presentar cargos contra él. La utilización de este proceso para minar la corona, la monarquía, la España del 78 y todo lo demás ha sido obsceno. Y en eso ha estado el gobierno a través de Dolores Damiana. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuándo va a volver? Porque una vez solventado todo esto, ¿puede volver tranquilo de que no le vaya a llamar ningún chiquilicuatre a que le enseñe el carnet de identidad? Pues mire, solo él conoce esa respuesta. Y además solo él conoce, si la ha pensado, cuál es la fórmula mediante la cual lo va a hacer. Un regreso temporal, tal vez. Estudiará el momento, estudiará la forma mediante la cual sea compatible su vuelta con los intereses de la corona. En eso va a ser absolutamente responsable. Pero por ahora se acaba su tercer grado. Eso sí, comienza lo que hoy titula El País. La Fiscalía arma un relato demoledor sobre la conducta del emérito. Aquí, se estaba guardando ese archivo que le contó la cadena COPE hasta encontrar el momento adecuado y, por supuesto, poder armar la literatura que estaban preparando. Intentaron demostrar una condena dictada de antemano y no han podido. Así que, bueno. Y Núñez Feijóo, veremos qué nos cuenta a las 9. Va a ser muy interesante escucharle esta mañana aquí en exclusiva, en Herrera, en COPE. Vamos a conocer más cosas que ya nos cuenta Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues seguiremos con un ojo puesto en Ucrania, mientras aquí en España el gobierno ha cambiado su discurso y finalmente sí va a enviar armas a Ucrania. El primer envío será el viernes, a pesar de que Podemos no está de acuerdo, al menos una parte. La ministra Ione Belarra y el portavoz del Congreso, Pablo Echenique, lo decían así.
Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos.
No a la guerra, sin matices, sin peros. El envío de armas, lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error, porque no es eficaz para acabar con el conflicto.
Fractura en el gobierno y también en Unidas Podemos, como decía, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz y el sector catalán de los comunes sí apoyan la decisión de Pedro Sánchez. Mientras tanto, los ministros de Economía europeos siguen analizando posibles medidas para paliar el impacto de la guerra en la economía. Ahora mismo el precio del barril de Brent alcanza los 105 euros, el gas natural se ha disparado un 60% y la luz alcanza hoy los 341 euros con 52 céntimos. Es la primera vez este año que supera los 300 euros de media. La vicepresidenta Nadia Calviño ha reconocido que las consecuencias económicas van a ser notables y cree que se deben tomar nuevas medidas.
Estamos en un momento en el que hay que tomar las medidas necesarias para tratar de amortiguar el impacto negativo del alza de los precios de la energía sobre nuestras familias y sobre la competitividad de nuestras empresas.
Y en Madrid hoy la Policía Nacional va a continuar investigando un presunto crimen machista en Pozuelo de Alarcón. Los agentes encontraron ayer por la noche los cuerpos sin vida de una pareja marroquí en su domicilio. La principal hipótesis que se baraja es que el hombre de 41 años se habría suicidado después de matar a su expareja de 31. El supuesto asesino tenía una orden de alejamiento y varias denuncias por maltrato. De hecho, la mujer estaba bajo protección policial. La pareja tenía 4 hijos menores que fueron los que encontraron los cuerpos sin vida. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE ya tenemos primer finalista de la Copa del Rey, el Valencia. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Valencia de Bordalas estará en la gran final en la Cartuja el 23 de abril. Golazo de Guedes en Mestalla. El Valencia gana 1-0 al Athletic Club y luchará por su novena Copa del Rey. Esta noche sabrá quién es su rival, Betis o Rayo Vallecano. Se enfrentan a las 9 en el Benito Villamarín con un gol de ventaja para los verdiblancos. En la Liga, la Real Sociedad venció 0-2 al Mallorca. Además, el Paris Saint-Germain insiste en Mbappé, dice Leonardo en L'Equipe, que cada vez tienen más posibilidades de renovar al francés y que no es cuestión de dinero. Y en balonmano, las guerreras se acercan al europeo, ganaron 28-30 a Hungría.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando. El avance ruso sigue y esta noche se han hecho con la ciudad de Jersón, al sur del país. Sonido de esta madrugada de las bombas que esta misma noche han caído en una ciudad fundamental del sur de Ucrania, porque facilitaría el avance de Rusia sobre Odessa, cerca de allí, y que es un puerto fundamental del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera. Ana vive en esa ciudad, en Jersón. Ha contado esta noche que ha sido un día muy duro. Están sin comida y no pueden salir porque el ejército ruso ha estado todo el día en las calles. La cosa se complica más ahora que han tomado la ciudad. Lo ha contado esta noche en 13.
Hemos oído el sonido de tanques y tenemos que ir a casa y no podemos comprar alimentos. Nuestra ciudad no es grande y no tenemos mucha fuerza militar y la gente tiene mucho miedo por sus vidas. Ahora en nuestras calles tenemos muertos.
El alcalde de Jersón se ha reunido con los soldados rusos en el ayuntamiento que han tomado esta misma noche y, aunque dice que no ha negociado con ellos, ha pedido a los ciudadanos, como a Ana, que todavía están en la ciudad, que no provoquen a los militares, que solo salgan para comprar cosas esenciales y que lleven la documentación a mano, porque además no pueden circular en grupo. Jersón no es la única que está en manos de Moscú. De hecho, prácticamente toda la frontera este, la que conecta con Rusia, está ya controlada por el ejército ruso. También una parte del norte que toca con Bielorrusia y que incluye a Chernóbil. La que resiste de momento es Kiev, aunque la cosa se complica. El bombardeo cerca de la sede de defensa y de la estación, donde tantas personas siguen esperando a coger un tren para acercarse a la frontera, ha provocado también cortes en suministros. Así que a temperaturas bajo cero, muchos barrios de la capital se han quedado sin calefacción. A unos 200 kilómetros de allí, de Kiev, vive Beni. Esta última semana ha salido poco del refugio en el que están él, su mujer y su hija de 4 años. A la niña le ponen música para que no escuche los bombardeos y le han dicho que no pueden salir por culpa de la pandemia.
Ella piensa que es el COVID que mutó y que ahora es un virus ruso y que nada, que hay que estar en casa, hay que estar tranquilos.
Hemos hablado de los españoles a los que la guerra les ha pillado en Ucrania, pero también hay ucranianos que estaban en España cuando hace justo una semana Putin anunció la invasión. Están a salvo, pero no tienen nada más que lo opuesto. Julio Martínez.
No vienen del conflicto, sino que son ucranianos a los que la guerra les ha cogido temporalmente en Madrid. No pueden volver a casa y por eso necesitan asilo. Una de ellas, Anastasia, que estaba aquí de vacaciones con su familia.
Vinimos a España de vacaciones. El lunes habíamos planeado volver a casa. Nosotros somos de Odessa. Vimos las noticias y es terrible. Nuestros amigos están ayudando al ejército. Todo estaba bien en nuestra ciudad. Estoy asustada.
Su asilo es competencia del gobierno, pero de momento el ayuntamiento se hará cargo de ellos ante la inacción del ejecutivo.
Las historias de una guerra que deja también, como estamos contando, graves consecuencias económicas para Ucrania, para Rusia y también para el resto. Y hoy nos queremos fijar, por ejemplo, en cómo va a afectar esto al turismo, uno de los sectores que sale muy castigado de la pandemia y que esperaba ver la luz en las próximas semanas. El cierre del espacio aéreo, la depreciación del rublo y el bloqueo de las cuentas bancarias va a dejar a muchos rusos sin venir a nuestro país. Eso se nota ya, por ejemplo, en Salou, en Tarragona, el destino preferido por los rusos que visitan España, o en Marbella, donde ya se han paralizado operaciones inmobiliarias importantes.
Gastan, comen bien, beben bien, van de excursión.
Evidentemente, estamos en una situación de parálisis total.
Una importante paralización de las reservas, sobre todo de los mercados extranjeros.
No son los que más nos visitan, pero sí los segundos que más gastan, muy por encima de la media. Estancias largas, presupuestos altos, buenas propinas y mucho gasto en gastronomía y cultura. Vamos, el turista soñado. Y las previsiones, Susana Moneo, como acabamos de escuchar, en muchas zonas no son buenas.
En 2019 vinieron a España 1.300.000 rusos, principalmente a la Costa Dorada, especialmente a Salou, también a la Costa Brava y a la Costa del Sol, con un desembolso medio por persona de más de 1.500 euros, un alto nivel de gasto, una estancia mínima de 10 noches y visitas culturales y gastronómicas. Se perdieron estos visitantes con la pandemia, pero confiaban en recuperarse. De hecho, había ya campañas específicas. También recibimos más de 300.000 turistas ucranianos y se iban a programar más rutas desde Barcelona. La sensación de inseguridad, además, va a afectar a turistas de otras partes del mundo. Ya se tiene experiencia en ello. Ocurrió durante la guerra de los Balcanes. La tormenta se completa con la subida de precios.
Y sin dejar de mirar a Ucrania, hay otro punto de atención esta mañana. En la ciudad de Melilla, cientos de inmigrantes han pasado ya su primera noche en el centro de estancia temporal tras el mayor salto a la valla de la historia. Eran más o menos las 9:30 de la mañana cuando unos 2.500 inmigrantes se subieron al muro que separa España de Marruecos. En unos 10 minutos habían cruzado unas 500 personas, aprovechando además que la valla está en obras. Juan Baño.
491 lo han conseguido de los 2.500 que lo intentaron, sorprendentemente a plena luz del día. Fue instantes después de que unidades de antidisturbios de la Guardia Civil se retiraran tras una noche de escarceos, según apunta Jucir. Y es que tanto esta asociación de guardias como la AUGC denuncian falta de personal y de medios. Los inmigrantes, como en ocasiones anteriores, provistos de palos, piedras y los propios garfios con los que escalan el vallado. Una enorme virulencia que deja 16 agentes heridos de carácter leve y a 20 de los suyos también atendidos en el hospital comarcal. Guillermo Prada, de la Asociación Pro Guardia Civil.
Enfrentándose a nosotros, si superan los elementos de contención, no se va a aplicar la ley de extranjería. Ese es el gran cartel de neón que tenemos puesto en Melilla, diciéndoles a las mafias que si nos pegan, nos golpean, nos escupen y nos superan, pues ya han entrado en Europa.
Los guardias piden la entrega inmediata en frontera. Los asaltantes aprovechan los tramos de la valla en los que aún no se ha instalado lo llamado peine invertido, menos lesivo que las anteriores cuchillas cortantes.
Ha sido un salto muy organizado y los 2.500 inmigrantes se habían coordinado a la perfección. Se acercaron a la carrera por el camino que va desde la zona de Villa Pilar, concretamente desde el tramo que va desde los puestos fronterizos de Barrio Chino hasta llegar directamente al CETI. La mayoría superaron a los agentes fronterizos marroquíes y también a los españoles. Uno de ellos, de la Guardia Civil, es Sergio.
Ellos van por delante siempre. Vemos que se van organizando mejor. También el horario ha sido a plena luz del día. Creo que buscar el efecto sorpresa, ¿no? Los refuerzos los tenemos siempre mucho más activos de noche. Pero gracias a todo hemos podido activar las dotaciones que teníamos disponibles en comandancia y se ha reaccionado rápidamente y con total profesionalidad.
Y también, como nos contaba Juan Baño, son cada vez más violentos. La mayoría llevaban desde garfios hasta palos o tornillos en los zapatos.
Actuamos lo mínimo indispensable, pero ya vemos cómo su agresividad cada vez es mayor. Teníamos hoy muchos compañeros que si no llega a ser por el casco, otra cosa hubiese sido, porque llevan las zapatillas, tornillos para poder escalar como si fuese una especie de piolet, ¿no? Usar los escaladores para poderlo meter entre el vallado y con eso han agredido.
¿Podría haber un nuevo salto en las próximas horas? ¿A qué se debe que haya ahora mismo tanta presión migratoria en Ceuta y Melilla? Bueno, todo esto va a contestar Ángel Expósito esta noche a partir de las 9 en La Linterna. Y hay un tercer punto informativo esta mañana y va a estar precisamente en este programa, porque a partir de las 9, Carlos Herrera entrevista al que está llamado a ser el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que va a ser su primera entrevista desde que ayer anunció que será candidato a liderar el partido en el Congreso de abril.
Porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido.
Con Alberto Núñez Feijóo, como escuchamos, muy emocionado, cuya intención es compaginar, al menos en principio, la presidencia de la Xunta de Galicia con la del Partido Popular. Sobre su hoja de ruta ha dado algunas pistas, dice que va a trabajar por ser una alternativa a Sánchez para ofrecer, dice, un gobierno sólido, sereno, fiable y solvente.
España padece el peor gobierno de su historia reciente. No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez.
Ha agradecido el trabajo a sus antecesores, también a Pablo Casado, todavía presidente del Partido Popular, del que ha dicho que ha tenido muchos aciertos en sus 3 años al frente de la formación. Ha pedido unidad y dice que su equipo no va a excluir a nadie. Y atentos, porque se avecinan cambios en la gestión de la pandemia.
A partir de la próxima semana, los informes de vacuna se van a emitir una vez a la semana, y a partir de la siguiente, los informes del CAE tendrán una periodicidad de 2 veces a la semana para seguir evaluando la situación epidemiológica.
Pues eso, que como decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, eso que hacemos ahora de dar cada día los datos de contagios, de incidencia y de fallecidos, pasa a mejor vida. De momento, los últimos datos confirman que todos los indicadores siguen a la baja. Ayer se notificaron casi 19.000 contagios y la incidencia baja de los 500 puntos. Esto hace que España ya no esté en riesgo muy alto. En cuanto a los fallecidos, ayer se notificaron 154 y las cifras oficiales confirman que la pandemia deja en España más de 100.000 muertos, algo que ya habían reconocido otros organismos. Esto precisamente hoy, que se cumplen 2 años del primer fallecido por COVID en España. Viene un mes de muchas fechas señaladas, porque ya sabemos la pesadilla que supuso marzo de 2020 para nuestro país. De momento, lo que se aplaza es todo lo relativo a las mascarillas, cuándo van a dejar de ser obligatorias en interiores y si hay que empezar por los colegios, como piden los pediatras y comunidades como Andalucía o Cataluña. Eso va a abordarse en un consejo interterritorial entre gobierno y autonomías presencial que se va a convocar en Zaragoza para dentro de justo una semana, el próximo jueves. Algunos epidemiólogos como Daniel López Acuña han pedido en COPE no tener prisa y ni siquiera ve claro lo de quitarlas en los colegios.
Yo creo que es otro error el querer hacerlo en las escuelas tempranamente. Primero, que no tenemos suficientemente vacunados al grupo de 5 a 12 años. Es decir, todavía tenemos muchos niños desprotegidos. Y segundo, que las incidencias más altas que tenemos son en los grupos de menores de 11 años, de 5 a 11 años, y en el grupo de 12 a 19. Cuando tenemos esos dos elementos, más una variante contagiosa, perdón que lo diga así, pero ¿para qué diablos queremos quitar la mascarilla cuando es lo que protege de contagios?
Pues nos queremos fijar precisamente en los más pequeños, porque el COVID persistente también afecta a los niños. Ya sabemos que la mayoría pasa la enfermedad de forma leve, pero hay un 4% a los que no se les va el cansancio, que tienen problemas respiratorios o cardíacos después de pasar la enfermedad. Sefi García.
El horizonte son las 8 semanas posteriores al alta. El síntoma más común es la fatiga, tanto física como mental, también falta de aire o dificultad para respirar, dolor torácico y taquicardia o mareos. Las secuelas de la enfermedad son más leves que el los adultos se dan en un porcentaje menor y se curan muy rápido, generalmente en un par de meses. La doctora Inés Leoz ha dirigido un estudio en el Hospital Niño Jesús con niños que han tenido que pasar por la UCI.
Se recuperan muy rápido y que las principales secuelas que les quedan, que a lo mejor afectan aproximadamente a un tercio de los niños que han estado ingresados, se van recuperando.
Sí han detectado que los menores, especialmente los adolescentes que pasan COVID en la UCI, tienen propensión a desarrollar una especie de síndrome postraumático debido probablemente al bombardeo informativo sobre la enfermedad.
Y seguimos hablando de niños, en este caso de un pequeño de 6 años que hoy podrá volver a Marruecos junto a su familia. Se llama Taha, es un niño de 6 años que llegó a Málaga gracias a una ONG para operarse aquí del corazón, pero que se tuvo que quedar porque cuando se recuperó las fronteras estaban cerradas por culpa de la pandemia. Manuel Santas.
Este pequeño es solo uno de los cientos de niños que ha podido salvar el proyecto llamado Viaje hacia la Vida y que ayuda a los que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, quedándose un tiempo en acogida y una vez recuperados, devueltos a sus familias. En el caso de Taha no pudo ser así, ya que fue atendido por un problema cardiovascular unido a una policaria severa y que debido a la pandemia del coronavirus y al cierre de fronteras marroquíes no pudo regresar a casa. Pues hoy, después de 6 meses, al fin podrá volver junto a su familia. Hasta el momento, 800 menores han podido recuperar su salud en España y ya están en casa gracias a una gran cadena solidaria en la que colaboran hospitales de la sanidad pública y privada de nuestro país.
Pues ya ven que el día viene entretenido y muy cargadito, así que nadie se mueva. Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, Carlos Herrera les cuenta más noticias y más actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMarkt y ahorra. Cambia tus viejos electrodomésticos y te daremos hasta 3 euros por cada kilo del nuevo y hasta 4 euros por pulgada en tu nueva tele. Muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jopo, y muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Espabila.
Sí, tú.
Que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora. Yo te conozco.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Está Gabriel, que es tico, es costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver el tipo de juego.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias de este día de marzo que hace el número 3 del año 2022, el día en el que va a llover en casi toda España y donde más, en Galicia y en Cantabria, tormentas en buena parte de la costa mediterránea y Baleares, van a bajar las temperaturas. Bueno, la primavera echa un pasito atrás, un paso atrás, dos hacia adelante, ya saben. Miren, razones por las que escuchar este programa. Hay muchas. Sobre todo porque es que este programa le adelanta las cosas que van a pasar. Ayer Carlos Dávila, a esta misma hora, les adelantaba en exclusiva que la Fiscalía, tal vez en el día de ayer o tal vez en el de hoy, y acertó porque fue el de ayer, iba a cerrar todas las diligencias que mantenía abiertas en la investigación para ver si dilucidar si llevaba al Supremo a don Juan Carlos I. Finalmente lo ha hecho. Y también porque este programa les adelantó en exclusiva la pieza con la que el fiscal del Supremo reconocía a la Fiscalía no haber encontrado nada punible en la acción de don Juan Carlos y, por lo tanto, cerraba las diligencias, archivaba esas diligencias que dilucidaban si llevaba o no el caso al Supremo. Pero también porque en el asunto de la guerra de Ucrania hemos sido los que hemos estado más cerca de la noticia, cuando Fernando de Aro ha estado en la frontera, cuando hemos contactado con algunos de los protagonistas anónimos y silenciosos que están viviendo la invasión de Ucrania, o cuando nuestro corresponsal en la zona consigue estar cerca de Kiev, como es el caso de Mikel Ayestarán, que ahora mismo está en contacto con nosotros. Mikel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué ves?
Pues estoy en el centro de Kiev, muy cerquita de la plaza de Meirán, que es el auténtico epicentro de esta ciudad, que hasta hace una semana era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles, y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev. Yo ayer estuve en esa carretera que va hacia el norte. Lo que ocurre es que hay un punto que se llama Romanov, es un pueblo que se llama Romanov, y después de haber salido de Kiev, que la salida de Kiev hacia el norte es un auténtico desfile por por barricadas y puestos de control de todo tipo, sobre todo de las milicias populares, uno se encuentra de frente con un puente, un gran puente, sobre el río Irpin, un puente de que antes era de dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, que el ejército ucraniano ha reventado para evitar precisamente que esa columna de blindados rusos pueda tener facilidades para llegar a Kiev, ¿no? Lo que ocurre con esto también es que ahora los civiles que vienen del otro lado, porque es donde están ahora mismo los combates, tienen muchísimos problemas para escapar de esa zona de máxima violencia, ¿no? Pero yo calculo que ahora mismo podremos situar la línea del frente entre 30 y 40 de lo que es el centro de Kiev.
El centro de Kiev que está custodiado por militares del ejército ucraniano, por voluntarios o ni siquiera.
Bueno, en esta semana de combate se ha producido esa curiosa combinación entre militares regulares y paramilitares o voluntarios que han respondido al llamamiento del gobierno para coger las armas, ¿no? El perímetro exterior de la ciudad y la línea del frente es para los militares. Ahí solamente encuentras voluntarios haciendo pues ejercicio de ayuda a civiles, para transporte, para todo tipo de cosas pues más logísticas, ¿no? Y lo que es el centro de la ciudad sí son civiles puro y duro, gente que ha cogido su AK-47, cada uno custodia su barrio o su manzana, y bueno, cada vez que vas caminando por el centro de Kiev y pasas prácticamente de calle, pues te va a venir algún vecino para pedirte la documentación, ¿no? Pero son básicamente civiles.
Claro, ¿cuáles son tus planes? ¿Te vas a quedar dónde? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, en estas situaciones solamente puedes hacer los planes hora a hora, ya ni día a día, ¿no? Tienes que ir esperando, tienes que ir viendo, valorando, pero sobre todo tienes que ir, yo tenía muchas ganas de estar aquí para sentir un poco, ¿no? Para olerlo, para palpar cómo está de jodido el tema, ¿no? Y realmente lo está porque las fuerzas están muy cerca. Hoy se abre van a mantener una segunda conversación las delegaciones de Ucrania y Rusia. Al menos hay una pequeñita ventana para que se pueda llegar a un acuerdo, pero eso no se siente en las calles. En las calles lo único que se siente es, por un lado, la gente que se queda a luchar y además se está preparando para una contienda larga y dura, y los que no, se van. Es ese éxodo masivo que están recibiendo países como Polonia. Y si la gente se va, es por algo.
Sí, sí. Cuanto más al occidente del país, más tranquila está la cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho yo vine aquí en tren. Es una sensación extrañísima. He cubierto conflictos en los últimos 20 años en todos lados. Y es la primera vez que he venido a una ciudad en guerra en tren. No solo eso. Tuve que pasar toda la noche en la estación porque ya estaba el toque de queda. Y lo curioso era que prácticamente no podías dormir por dos motivos. Uno, porque dormías en el suelo, que no era nada cómodo, la verdad, pero sobre todo porque la megafonía estaba constantemente dando avisos de salidas y llegadas de trenes. Con lo cual es una cosa de lo más curioso, ¿no? Estás en un lugar con el frente a 30 kilómetros y los trenes funcionan. Por ejemplo, la ciudad de Kharkiv, en la frontera con Rusia, que es donde más duros son los bombardeos, hay 5 trenes que salen todos los días y vuelven todos los días desde Kiev a Kharkiv. El tren y las estaciones se han convertido en, digamos, el último refugio, ¿no? Seguro y para moverse en este país y para refugiarse cuando empiezan los toques de queda.
Y ahí, ahora en Kiev, por ejemplo, el comercio estará abierto cuando abran posibilidad de conseguir alimentos y habituales.
Sí, sí, sí. Bueno, hay, digamos, las reservas de lo que quedaba antes, ¿no? Se ha cortado en la cadena de suministros, ese es el problema. Entonces, si en un barrio había 10 panaderías, ahora abre una. Con lo cual se forman largas colas, pero sí hay. En los supermercados pasa igual. Si antes había 20 supermercados, ahora abre uno. Sobre todo porque la gente se ha ido. Ha habido un éxodo masivo en Kiev. Kiev es una ciudad auténticamente fantasma, ¿no? Pero si tú esperas pacientemente tu turno, puedes acabar encontrando lo que quieres o algo parecido, ¿no? De momento. El problema es que se ha cortado la cadena de suministro, ¿no? Por eso ya no viene gasolina. Tienes que ir 30 kilómetros al sur de Kiev para poder repostar el coche, ¿no? Y eso es un gran problema, y para nosotros, pues imaginaros, ¿no? Para poder moverte en esta ciudad, que es una ciudad de 4 millones de habitantes, para intentar llegar al frente, para cualquier cosa que quieras hacer, necesitas gasolina, y no hay.
¿Y tú cómo vas a organizar tu estancia ahí?
Pues como te he dicho antes, un poco día a día, a las 8, en breve, pues en media hora nos juntaremos aquí los colegas que estamos en el mismo hotel. Y un poco pues vas viendo qué historietas del día puedes hacer, a dónde se puede llegar, qué zonas están más o menos seguras. y día a día, ¿no? Y cuando la cosa se ponga muy mal, pues es cuando hay que tomar una decisión de salir o no salir. De momento, tengo que decir que las últimas 48 horas en Kiev solo ha sonado una alarma y ha habido una explosión, bueno, digo solo, entre comillas, ha habido una explosión bastante fuerte cerca de precisamente de la estación, pero no estamos, en las últimas 48 horas no ha sido una ciudad asediada, bombardeada, no, al menos en estas últimas 48 horas podemos hablar de una tensa calma, ¿no?, diría yo, porque sabes que el frente está muy cerca, pero la ciudad en sí no ha sufrido esos ataques y toco madera, ¿no? ojalá sea así por muchos días.
Estaremos en contacto contigo, Miquel. Anda con cuidado por ahí, ¿eh?
Muy bien, buenos días.
Fuerte abrazo, gracias. Sony 39. Razones para escuchar la COPE. Hay muchas. Y ahí tienen ustedes una. ¿Qué más cosas hay esta mañana, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Los 491 inmigrantes que ayer consiguieron saltar la valla de Melilla están ya en el centro de estancia temporal, tras el que ha sido el salto más numeroso hasta la fecha. Intentaron entrar unas 2.500 personas armadas con palos, con garfios y hasta con piedras. 20 inmigrantes y 16 agentes han resultado heridos en este último intento, aunque todos leves. La Guardia Civil pide más medios, más personal y que se aplique la ley de extranjería. Más cosas, el Tribunal Supremo ha ratificado que el castellano es lengua vehicular en la educación de todo el país y que esto es obligatorio en todas las comunidades. Confirma así la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019, obligando a impartir el 25% de las clases en castellano. En cuanto a la pandemia, España ha salido ya del riesgo muy alto después de bajar de los 500 puntos de incidencia. Ayer se notificaron 154 fallecidos y casi 19.000 contagios. Esto de dar las cifras de la pandemia a diario se va a acabar pronto porque Sanidad ha anunciado que a partir de la semana que viene se ofrecerán solo dos veces por semana. Por cierto, una de las personas que ha superado la enfermedad después de estar en la UCI es el actor Antonio Resines, que ha reaparecido públicamente para recibir la medalla de las Bellas Artes de manos de los Reyes. Anda todavía con muletas, reconoce que está cansado y que no podrá volver a trabajar hasta después de verano, pero dice que recoger el premio le sabe a gloria.
Que te den este premio cuando estás un poco flojo, pues emociona más, ¿no? Y luego, ¿cómo me encuentro? Pues me encuentro baldado, que se llama, pero puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Me queda un tiempo de hacer ejercicio y recuperar la movilidad bien. Me queda un par de meses.
Las consecuencias del COVID. Bueno, y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Valencia va a jugar la final de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
Gracias a un golazo de Guedes que suponía el Valencia 1, Athletic Club 0 y la clasificación del equipo de Bordalás. El Valencia estará en la gran final el 23 de abril en la Cartuja. Su rival será el Betis o el Rayo Vallecano. Hoy a las 9 la vuelta de esta eliminatoria en el Benito Villamarín con un gol de ventaja para el Betis. Anoche también tuvimos Liga, Mallorca 0, Real Sociedad 2. Vuelve a ser noticia Kylian Mbappé, asegura Leonardo, el director deportivo del Paris Saint Germain, en L'Equipe, que cada vez tienen más posibilidades de renovar al francés y que no es una cuestión de dinero. Y otra consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, Abramovich pone en venta el Chelsea.
De ahí aquella expresión que ustedes recordarán. ¿El Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Bueno, Carlos Dávila, que últimamente lo está acertando todo de pleno. El trino del conciso. Dávila, ¿cómo ha sido la rectificación de Sánchez respecto al envío de armas a Ucrania? Buenos días.
Pues efectivamente, buenos días, Carlos. Hasta las 5 de la tarde del martes el gobierno, o sea Sánchez, se negaba a enviar armamento ofensivo a Ucrania. Una fuente gubernamental muy ligada a Sánchez por dependencia confesaba que de ningún modo España iba a modificar su plan inicial de solo mandar material defensivo. Lo haría básicamente desde la Unión Europea. ¿Qué cambió desde esa hora a la intervención de ayer de Sánchez en el Congreso rectificando? Pues también de fuentes segurísimas gubernamentales dan por cierto que la intervención directa de Borrell, que transmitió su sorpresa y su enfado, fue absolutamente decisiva, precisa e imperativa. Y no fue única. Al parecer, la llamada de Borrell fue la primera de unas cuantas más. Desde el Europarlamento se afirma que nadie entendió allí la primera negativa de Sánchez y que el gobierno de la Unión Europea se movilizó en pocas horas para que Sánchez pudiera rectificar. Y para bien de Fraga, se dice que los socialistas solo aciertan cuando te rectifican. Pues sí, es esto. Pero las preguntas, o la pregunta ahora mismo, tras el discurso de Sánchez, sigue siendo imprescindible. ¿Será el presidente coherente no solo con su rectificación, sino con la pléyade de medidas que ayer anunció en su pesadísimo discurso ómnibus del Congreso? Está por ver. El martes, algún colaborador de Sánchez aseguraba además que ellos, la facción socialista del Ejecutivo, se encontraba cómoda, literalmente cómoda, con la presencia de Podemos en el Banco Azul. Pero ya se vio ayer cómo los miembros leninistas tan cercanos a Putin se negaron a aplaudir a Sánchez. Y fuera parte, Carlos, orden terminante de Sánchez a todos sus corifeos. Ayuso es un bluff y terminará como Rivera. Este es el mensaje de incumplimiento obligado que ahora mismo ofrece el presidente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Haro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera. Yeah.
Te está diciendo que no vuelvas.
Tú
no
quieres vuelvas. Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, families.
Family.
Thank you.
No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio todo pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Nombre es el día en el kiosco.
Una semana de invasión, todo el drama acumulado en las historias de la prensa de este jueves. Por ejemplo, subraya el dato El País en la portada. El asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años. 874.000 personas, más de la mitad niños, han huido a países vecinos y ACNUR prevé hasta 4 millones. Los diarios subrayan el cambio de postura del gobierno de Sánchez, que ahora sí va a enviar munición, lanzagranadas y ametralladoras. El debate publica esta mañana la nota de la embajada ucraniana en Madrid el pasado domingo, en la que pedía al gobierno esa ayuda. Y El Mundo publica que 24 horas antes la OTAN ya había dejado en evidencia al gobierno con una nota que situaba a España entre los países menos implicados en ayudar a Ucrania. Los periódicos destacan que el gobierno empieza a reconocer lo que viene: negro futuro económico, necesidad de sacrificios y petición de unidad. La guerra, dice ABC, amenaza con ralentizar el avance del empleo. Sánchez, dice La Vanguardia, pide un pacto de rentas, amplía las ayudas sobre la luz y la guerra va a obligar a Bruselas a repensar el retorno a la disciplina fiscal, al menos hasta el año que viene. Destaca La Razón, la investigación a don Juan Carlos se archiva por falta de indicios. ABC pide en el editorial esta mañana que la vuelta del rey emérito se produzca con cierta celeridad. Más de 2.000 subsaharianos asaltan la valla de Melilla. Los periódicos subrayan la pasividad marroquí ante el mayor ataque a esta frontera. Y el último protagonista en el kiosco, Núñez Feijóo, el presidente gallego, dice El País, da el paso para presidir el PP y promete una alternativa con sentido de Estado. El Mundo habla ya del nuevo estilo Feijóo, marcando distancias con Vox, pero dando libertad a los varones para que puedan llegar a acuerdos con el partido de Abascal.
Bueno, ¿y volviendo a la guerra?
Volviendo a la guerra, El Mundo da voz esta mañana a esas decenas de familias españolas que cada verano acogen a niños ucranianos, sobre todo en el área de Chernóbil. Piden un corredor humanitario para poder sacarlos del país y acogerlos aquí de forma permanente. Y El País, con testimonios hoy en un reportaje de una decena de ciudades, recoge cómo España una vez más está demostrando su solidaridad en el envío de toneladas de ayuda humanitaria, ropa, medicinas, comida envasada, todo lo que se está recogiendo estos días en las ciudades españolas.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. La subida de los precios no da tregua. En la Unión Europea, la inflación se situó en febrero en el 5,8%, un nivel no visto desde el nacimiento del euro. El país en el que más subió la inflación, Bélgica, seguido de España. Y la inestabilidad geopolítica no va a ayudar a que esta situación mejore. Los ciudadanos somos más pobres. El precio del gas natural se ha disparado un 60% y el petróleo supera ya los 111 dólares el barril. Efecto directo, Carlos, en la gasolina. El litro cuesta 1,6 euros de media. Hoy, llenar el depósito es 20 euros más caro que hace un año. El precio del gasoil está en 1,5 euros el litro de media. Y todo es susceptible de empeorar, porque los expertos escogidos por el gobierno presentarán esta mañana su libro blanco de la reforma fiscal, cuyo objetivo es recaudar más dinero gracias a ensanchar las bases tributarias, es decir, que más gente pague impuestos de IRPF o que se eliminen las exenciones actuales o con la creación de nuevos impuestos.
Nunca en mi partido me han pedido que elija entre el partido y Galicia.
Señor Feijóo, ¿el PP solo superará la división interna si su candidatura a presidir el partido es la única?
¿Debe gobernar el PP con Vox en Castilla y León?
¿Planteará a Pedro Sánchez pactos de Estado?
¿Presidirá Isabel Díaz Ayuso el PP de Madrid?
Y bueno, y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Con Feijóo debe volver a ser una alternativa decente.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Comentario ahora del profesor de Haro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE estamos repasando las historias que nos hemos traído de la frontera entre Polonia y Ucrania. Y la verdad es que la Vuelta a España es un shock, porque después de haber visto el drama que hemos visto los de la tarde, el debate político aquí te parece pues una especie de juego de niños que no han madurado. Por fin Sánchez se ha decidido a enviar armas y dice Jone Belarra que hay que apostar por la vía diplomática. Ya nos gustaría, si es que hemos apostado mucho por la vía diplomática y no se ha conseguido nada. Esto que lo explique quien sepa de estas cosas, pero me parece que esta guerra reúne las condiciones clásicas de una guerra justa.
Es la historia de una canción, era 1978 y en Nashville el grandioso Don McLean grabó un disco imprescindible que era el Shine Lightning. En ese disco había una canción que hablaba del sol, bueno, solo ese sol, Just the Sun, y es una maravilla para hoy.
It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. Just the sky with clouds that blowing by. The sun and the moon and the sky and you and I. It's just the rain that's rolling down.
It's just the wind that makes me hear you speak. It's just a song that anyone can sing. The rain and the wind and the song and the love you bring. Break your heart, it's just the past that's tearing us apart. It's just the time we have so little of the world and the past and the time that we fell in love. It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. It's just the sky with clouds are blowing by. The sun and the moon and the sky and you and I.
Es la suavidad, el terciopelo de la voz de Don McLean. Inevitablemente, aunque pase el tiempo, sigue clavado en el oído de algunos de los que convivimos en su tiempo. Ahora a las 7, noticias. Es solo el sol, nada más que el sol.
It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. It's just the sky with clouds are blowing by. The sun and the moon. And you and I.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en LeroyMerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en LeroyMerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El próximo 21 de marzo, la ley de tráfico y seguridad vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Ahora tienes un 25% en todas las marcas, un 10% en la instalación básica y además te lo dejan montado en 48 horas.
Con las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 9 de marzo adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La subida de los sueldos en España en las últimas dos décadas es inferior a la que han registrado los precios. Esto es más sangrante todavía en el caso de los jóvenes. La mitad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que tus hijos vivirán peor que tú?
La verdad es que los ajustes de productividad que ha hecho la economía española los ha hecho en estos 20 años contra los salarios.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.